Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. En cierta ocasión, cuatro jóvenes compitieron esforzadamente por conseguir un puesto de encargado del departamento de créditos de un banco. Los cuatro eran competentes, pero solo uno de ellos podría acceder al cargo. Tras valorar y considerar los méritos de cada aspirante, la junta directiva tomó la decisión de comunicarle en una reunión programada para después del almuerzo aquella buena noticia al joven que había sido seleccionado. Eso iba a suponer para él un importante aumento salarial. Al mediodía, el joven que había sido elegido se dirigió a la cafetería para almorzar. Uno de los directores se encontraba detrás de él sin que aquel se apercibiera, dado que estaba separado por varios clientes. El director lo vio tomar una bandeja, coger los cubiertos, las servilletas, y le observó al elegir su comida, incluyendo una pequeña porción de mantequilla que tan pronto como la puso sobre su plato, la cubrió con un poco de comida para ocultarla al cajero. Así evitó pagar por ella. Esa tarde se reunieron los directores para notificar al candidato elegido, mientras aquellos cuatro jóvenes esperaban a la puerta del despacho. Pero antes de hacer entrar al que había sido seleccionado previamente, se informó discretamente de lo ocurrido a todo el consejo de dirección. Llegaron a la conclusión de que si el joven estaba dispuesto a mentirle a un cajero respecto a lo que había en su plato, también lo haría respecto a lo que había en las cuentas del banco. Por lo tanto, no le dieron el puesto y se lo adjudicaron a otro. Y es que la mentira no se mide en grados. Una mentira es una mentira. Una verdad es una verdad. La Biblia declara que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Hoy somos azotados por una de las peores crisis de la historia contemporánea, si no la peor, dadas sus características. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y las respuestas no dejan lugar a dudas. Por la avaricia y la especulación, por el fraude y el engaño, en definitiva, por la falta de integridad. Durante años se ha vivido por encima de las posibilidades, gastando lo que no se tenía y tirando del crédito fácil. Se han inflado y falseado cuentas de entidades financieras, empresas e incluso gobiernos. Se ha fomentado la especulación día tras día, sobre el suelo, por supuesto, desde la bolsa de valores, y más recientemente a través del oro. Durante muchos, muchos años se han evadido miles de millones de euros a paraísos fiscales o eludido el pago de impuestos a través de sociedades de inversión de capital variable, SICAV. Por demasiado tiempo se ha manifestado la corrupción política en forma de cohecho o soborno, de tráfico de influencias, de malversación de fondos públicos. Llevamos ya mucho tiempo observando cómo editores y productores sin escrúpulos de medios de comunicación difunden, proyectan y publican toda clase de contenido sin importar nada más que ganar audiencia, y esta, a su vez, que sigue queriendo más. ¿Qué podríamos añadir? Empresarios que no han dado ni dan justas retribuciones a sus empleados y les han robado el sueldo. Asimismo, trabajadores que han estado hurtando y hurtan en las empresas, no necesariamente en metálico, pero sí el tiempo o en especie. Contribuyentes que han ocultado y ocultan ingresos en sus declaraciones fiscales, o profesionales que han inflado y siguen inflando sus facturas cobrando honorarios indebidos a sus clientes, o proveedores que han comerciado y comercian con mercaderías en mal estado, por ejemplo, Nuevamente continúa en escena uno de los grandes causantes de esta crisis, manifestado de diferentes maneras, pero con un solo nombre: el engaño. Pero no es necesario señalar solo grandes faltas, porque hasta en las cosas que nos pueden parecer más insignificantes se adolece hoy de poca integridad. Como cuando un comerciante devuelve el cambio equivocado en exceso y el cliente se queda con él, o cuando se copia en un examen, incluso en cuestiones que no están quizá prohibidas legalmente, pero sobre las que ética y moralmente existen muchas dudas, como descargarse películas o música por internet sin pagar por ello, o incluso algunas otras que pueden ser hasta legales, pero que no son justas, como los casinos, donde algunos se enriquecen en detrimento de otros que son desvalijados. Y así sucede, en general, con los juegos de azar, donde unos ganan a costa de otros que pierden. Y como telón de fondo, ahí están de nuevo las otras dos grandes primas hermanas, causantes de la crisis consabida: la avaricia y la codicia. Efectivamente, la crisis que vivimos tiene unas raíces aún más profundas de lo que se ve en la superficie. La sociedad está afectada de un mal endémico, el pecado. Porque así, y sin grandes aspavientos, es como se denomina a todos aquellos actos que atentan contra otras personas. El engaño, la avaricia o la codicia son tres indicadores del egoísmo que impera en nuestro tiempo, donde cada cual busca su propia satisfacción sin pensar en el prójimo. Es por ello que hoy más que nunca es necesario recuperar uno de los más importantes pilares de la sociedad. Hoy en Tarde de Tertulia, en busca del valor perdido: integridad.
Quiero serte fiel en cualquier circunstancia, sea cual sea la prueba. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel como tú hasta la muerte. Y aunque la lucha sea fuerte, tú me sostendrás. Y aunque la lucha sea fuerte, tú me sostendrás. Quiero serte fiel en cualquier circunstancia, sea cual sea la prueba. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel como tú hasta la muerte. Y aunque la lucha sea fuerte, tú me sostendrás. Que la lucha sea fuerte, tú me sostendrás. Levantaré ante ti manos santas y esperando la corona de vida. Quiero serte fiel. Santas y esperando la corona de vida, quiero ser quiero serte fiel, quiero serte fiel.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Así es, estamos ya de nuevo con todos vosotros en nuestra Tarde de Tertulia. Estamos dedicando un tiempo a compartir acerca de un tema tan necesario como el de la integridad en el día de hoy. Y por supuesto, tendremos ocasión también de hablar de la actualidad. Vamos a iniciar esta asignatura, por tanto, ya con todos vosotros, invitándote a que nos acompañes durante los próximos minutos y también a que participes. Recuerda que hay un teléfono a tu disposición, el 93-246-6797, 93-246-6797. Ahí está Alejandro Molina, nuestro técnico, controlando las llamadas y además del sonido de locutorio. Y estamos en directo con todos vosotros hoy 1 de diciembre, si nos sintonizas en directo, precisamente, valga la redundancia. Y tal día como hoy, en 1899, un 1 de diciembre de ese año, tiene lugar la primera carrera de automóviles de España por las calles de Barcelona, patrocinada por el alcalde Josep Milà i Pi. Un 1 de diciembre de 1961, Fidel Castro proclama su adhesión al marxismo-leninismo, confirmando así su ruptura con Estados Unidos y los regímenes democráticos occidentales. De igual manera, un 1 de diciembre de 1990, se produce el encuentro bajo tierra de los trabajadores de Inglaterra y Francia en la construcción de sus respectivos ramales del túnel del Canal de la Mancha, a 40 metros de profundidad. Finalmente, el 1 de diciembre de 2001, 20 personas son asesinadas y 280 heridas como consecuencia de 4 atentados consecutivos en Jerusalén y 1 en Haifa. Todo esto sucedió un día tal como hoy, 1 de diciembre. Y en esta semana tenemos una pregunta para todos los oyentes, para plantearles a cada uno de nuestros amigos, como es habitual en el programa. Pero antes vamos a recoger los datos que hemos estado durante toda la pasada semana pues tratando sobre la pregunta que planteamos. ¿Crees que la llamada primavera árabe traerá una mayor apertura democrática en esos países? El 61% de nuestros oyentes respondió en nuestro perfil en Facebook, sí, quizás, pero aún está por ver el alcance de dicha apertura. Un 5% manifestó, no, soy muy escéptico al respecto y no lo veo nada claro, y un 34% manifestó no, este movimiento solo dará alas a los islamistas más radicales. Por tanto, está bastante repartido las respuestas a esta pregunta planteada. Y esta semana la pregunta que tenemos por delante para los próximos días es en relación con el tema que hoy vamos a tratar. ¿Crees que la razón principal de la crisis actual ha sido y es la falta de integridad? Cuatro respuestas posibles, sencillas, concisas, que vienen a decir lo siguiente. A. Definitivamente así es. B. Solo en cierta medida. C. No, no tiene nada que ver. Y D. No sabe y no contesta. Pues esas cuatro opciones a la pregunta, ¿crees que la razón principal de la crisis actual ha sido y es la falta de integridad? Te invitamos a participar en esta pregunta, a dar respuesta a ella y también, como no, en el programa. Te decimos la forma de hacerlo.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Además de nuestro tema central hoy, en busca del valor perdido, integridad, ese es el título del programa, Vamos a analizar la actualidad en la segunda parte del programa y en clave nacional hablaremos brevemente acerca de los ajustes presupuestarios que está llevando a cabo la Generalitat. En este caso se advierte a los funcionarios que se seguirá con los despidos, algunas reducciones salariales también que se extenderán más allá del 2012 para los empleados públicos como parte del paquete de medidas denominadas estructurales. También el escritor evangélico Mario Escobar publica su última obra, Despertad, un manifiesto contra la indiferencia y a favor de una revolución ética, donde establece una serie de principios sobre cómo el pueblo evangélico puede ser relevante y salir de la comodidad para marcar la diferencia en la sociedad. Un libro realmente interesante que estaremos analizando brevemente en esta tarde. Y también sobre integridad y deporte. Vamos a hablar acerca de la polémica tarjeta amarilla provocada por el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, en el último partido contra el Rayo Vallecano, que contraviene los valores que propugna el deporte, precisamente, ya que hoy hablamos de integridad, sería interesante hablar de esas cosas pequeñas que a veces pues estorban también a la integridad. En clave internacional, el ciclista español Alberto Contador trabaja por la paz en Israel y pondrá en marcha una escuela de ciclismo para niños árabes y judíos, patrocinada por el presidente de Israel, Shimon Peres. También una noticia muy interesante que vamos a estar tratando es que la ONG Transparencia Internacional presenta el informe anual sobre corrupción respecto a 183 países estudiados. Somalia, el peor clasificado, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, los países más íntegros. Y hablaremos del régimen iraní, que ha provocado un nuevo conflicto. La noticia que todos saben, o quizá la mayoría saben, el asalto a la embajada del Reino Unido en Irán y las consecuencias que ello ha provocado. Los islamistas, también llamados moderados, vencen en Marruecos. Trataremos brevemente este asunto también. Y en cuestión de ecología, la cumbre del clima en 2012 que se celebrará en Qatar, precisamente el país que más CO2 emite. Una cuestión también paradójica. Vamos a estar, por tanto, hablando de distintos temas, en la medida que el tiempo lo permita, con nuestros invitados. Manuel Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Luis Biern, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Compañero y colaborador habitual, asiduo al programa. Y Victoria Brad,
buenas tardes.
La tenemos con nosotros después de algunas semanas ausente por motivos laborales. Gracias por estar con nosotros, Victoria.
Gracias.
Y de nuevo también gracias a Alejandro, que está allá en control. Pues vamos a comenzar con el tema que hoy nos atañe, que es el tema de la integridad, un tema importante. Yo no sé si alguno de vosotros trae lo que es la definición de la palabra integridad o puede decirla según su leal saber y entender. Por ejemplo, nuestro compañero Luis. Para ti, ¿qué es la integridad?
Sentido, en un sentido estricto, algo íntegro es algo que está entero, uh-huh. Incluso en inglés, los números enteros, la palabra tal como se escribe es integer. Uh-huh. Integer, ¿no? Uh-huh. Digo cómo se pronuncia porque si no se entendería el parecido que tiene con integridad.
¿Y en matemáticas, entonces, hacer integrales?
No, las integrales tienen que ver con la suma. Una integral es una suma.
Es
un signo, no sé. En matemáticas, pues los números enteros o íntegros, pues son los números enteros, que no están rotos, que no están divididos, ¿no? Entonces la integridad tiene que ver con la unidad, entereza, algo que está entero, algo que no está roto, que no está dividido.
Con la esencia también.
La rectitud.
Bien, este es un tema, creo que muy importante, Manolo, de tratar en este tiempo en el cual estamos viviendo.
Y en el cual estamos viendo que la falta de integridad es una cosa que está a la orden del día y la podemos ver por cualquier motivo, por cualquier circunstancia en la cual pues, podemos hablar con personas y vemos como, por ejemplo, el mentir, el robar o el hacer cualquier cosa lo consideran algo normal, es romper un pacto, por ejemplo, como la desunión de los matrimonios, etcétera. Esa falta de integridad, pues, se toma como algo que es normal, que es corriente, pero la palabra de Dios muestra que todo eso es falta de integridad, de ser personas justas. Que
no rompe. Cumplir las promesas electorales, por
exacto.
Ejemplo,
también. No cumplir con la palabra dada, por ejemplo, como se ha dicho antes, a los trabajadores, por ejemplo, se le promete una cosa y luego si lo quieres bien y si no nada, cuando ya estás, y los trabajadores que también tratan de robar.
Si os parece, vamos a dividir en distintas cuestiones, la integridad en distintos aspectos, para de esa forma enfocarnos mejor y sacarle mejor provecho al tema. Hablaremos de integridad financiera, integridad en el trabajo, la integridad familiar también, que es un tema importante, la integridad en la iglesia, en el ámbito personal y, bueno, y luego la integridad en las cosas pequeñas que tienen que ver también quizá con ese último aspecto. Comenzando por esta cuestión, ya que, como hemos hablado en la introducción, hoy en día la situación en la que nos encontramos es una situación complicada, difícil. Esperamos salir de ella con la ayuda del Señor. Eso sobre todo, porque a veces ponemos la mirada solamente en los hombres y realmente hemos de pedir ayuda también a Dios, aunque algún político por ahí se ría, ¿eh? De algunos hay que hacer algunos comentarios un poco jocosos sobre la cuestión de que Dios pueda ayudar. Pues es así. Yo creo que los creyentes tenemos la seguridad de que si Dios pone su mano podremos salir adelante en esta situación tan difícil. Bueno, pero la integridad financiera es una cuestión importante, dada la situación en que vivimos. Hemos visto cómo, Luis, el otro día traías tú un libro aquí muy interesante sobre el tema del euro, que analizaba un poco esta cuestión.
Un economista alemán, sí.
Y vemos que las entidades financieras durante muchos años han cometido muchos abusos. Han cometido bastantes desórdenes. En contabilidad, sencillamente, hay un principio que se llama, cuando se presentan las cuentas anuales, que se llama dar una imagen fiel del patrimonio o de las cuentas de la empresa.
De la situación de la empresa.
La imagen fiel. Tú, como has trabajado en banca, también conocerás un poco todo
y
eso.
Y el análisis de balances y esto lo conozco, ¿no? Aunque no estaba en ese departamento, pero bueno, sé lo que se hace y lo que se puede hacer con un balance.
Por eso, o sea, la imagen fiel tiene que ver con veracidad, tiene que ver con fidelidad.
Con adecuar la interpretación a la cosa, o sea, con adecuarse a la realidad, ¿no? La verdad, o sea, cuando decimos que una frase es verdad o es cierta, pues cuando se adecua, cuando coincide con la realidad material, ¿no? Haces una afirmación, por ejemplo, yo soy Paco Lobato, estás diciendo la verdad. Si dijeras yo soy, yo qué sé...
Tú eres Luis.
Yo soy Messi, o yo digo, pues estoy mintiendo, ¿no? Ya no estoy siendo íntegro. Respecto a los balances, pues lo que dices es cierto, ¿no? Un balance de una empresa, ¿no? Un balance de situación, ¿qué objetivo tiene o debería tener? Pues debería tener el objetivo de informar adecuadamente a cualquier persona que está interesada en tener tratos con esa empresa, ¿no? Sea un banco, sea un posible comprador, que esa persona, al ver el balance de esa empresa, tenga una idea exacta, real, ¿no? Verdadera, de cómo está esa empresa. Lo que ocurre es que, claro, en los balances pues existe lo que se llama el maquillaje. Un balance se puede maquillar, ¿no? Y entonces se pueden ciertos parámetros se pueden variar. Hay un margen, ¿verdad?, de maniobra que puede alterar por completo a veces la percepción que tiene la persona interesada en comprar esa empresa o en concederle un crédito. Puede alterar sustancialmente la imagen que estás dando de esa empresa, ¿no? La situación, maquillando el balance.
Es una
metafórica, ¿no? Entonces ahí, si no eres íntegro, pues se pueden hacer virguerías, ¿no? Y de hecho, bueno, se han hecho, ¿no? Con las auditorías, ¿cuántas veces hemos oído hablar de escándalos que se han producido por empresas que han sucumbido o que han caído y que a lo mejor hace un mes se les había hecho una auditoría por una empresa muy reconocida y en la auditoría no habían detectado nada.
Irregularidades.
Nada de irregularidad, claro, no habían detectado porque el auditor estaba untado, ¿no? O pringado, como se suele decir, y bueno, ya se había preocupado para presentar una situación idílica de esa empresa, ¿no? Pero falseándola la verdad. En este caso, no siendo íntegro.
Bueno, yo diciendo sobre lo mismo en el sector inmobiliario, que es lo que ha sucedido aquí en España, pero en el mundo entero también, en Estados Unidos también ha sucedido. Esto ha venido a consecuencia también de eso, es falsear la realidad de los inmuebles. O sea, cuando han dicho que un inmueble cuesta tanto porque lo han evaluado en más de lo que realmente vale, pues han falseado el inmueble. Y por lo tanto la gente cree que su inmueble vale tanto y ahora ha venido la crisis y los inmuebles han bajado. Pero es que el inmueble a lo mejor nunca costó eso. Un inmueble que antes era un millón de euros, a lo mejor nunca costó ese millón de euros.
O sea, hay una palabra clave para denominar eso, que es especulación.
Especulación.
Porque ahí tenemos el impuesto, el valor cadastral, donde se ve el IBI. Ahí se ve el valor real, tangible de una finca.
Exacto.
¿No? Del suelo y de la,
exacto, de la finca. En Estados Unidos eso pasaba. Cuando tú ibas a comprar una vivienda, venía el evaluador y tú decías, mira, el tasador, que lo dicen aquí, tásamelo, pero bajo para que el banco me lo dé alto, para que me pague más. Y eso sucedía con mucha regularidad. Entonces, esto sucedió para la crisis. La crisis es producto de esto mismo. Nosotros somos los culpables de que esto haya sucedido. A nivel inmobiliario, esto es la culpabilidad de nosotros mismos. Este es el resultado de una siembra que se ha hecho. Y nosotros somos culpables, porque yo no puedo decir que un piso de 2 habitaciones, un baño, costaba 800.000 euros, que a lo mejor no tenía nada.
Realmente, Manolo, esto se veía venir. El hecho de que la burbuja inmobiliaria explotara, ya muchos lo estábamos diciendo, y creo que hay alguna grabación por aquí también en el programa que se hablaba de este tema.
Sí, todo esto se ve venir y se anuncia, y sobre todo los cristianos tenemos la palabra de Dios que nos está sirviendo como esa señal, esa brújula que nos lleva y nos indica lo que va a acontecer más o menos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar ahora un dato. Yo recuerdo hace muchos años que compartía yo también en la radio, y concretamente aquel programa pues estaba dedicado a la oración, y el motivo era de que África estaba llamando a las puertas de Europa y no se le hacía caso. No se le hacía caso y nadie hacía caso. Y se estuvo orando por ello. Y recuerdo que al poco tiempo, al cabo de unos meses, pues Europa, no sé si dio 300 millones o una cosa así, para, bueno, el norte de África, pues para los gobiernos que había allí corruptos y que todavía sigue habiendo, pues apaciguarlo un poco. Pero luego vimos más adelante cómo África vino en avalancha. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de comer, tienen necesidad. Y todo esto está anunciado y está visto en la palabra de Dios. Y todo es simplemente por el egoísmo del ser humano, ni más ni menos. El hombre no tiene freno en cuanto a su egoísmo, en cuanto a lo que quiere poseer. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 52:7. Dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Se mantuvo en su maldad. Es lo que estamos diciendo, que a lo mejor hay personas que están escuchando ahora y que, bueno, esta situación le viene bien y se están riendo. Pero Dios dice que va a juzgar a aquellos que no son íntegros. Llegará un tiempo en que Dios lo va a juzgar, porque son personas que están engañando, son personas que están falseando las cosas. Es decir, yo vengo a lo mío, hacer, por ejemplo, un mueble que vale, por ejemplo, 2.000 euros y venderlo en 10.000, es robar.
Es robar.
Ni más ni menos. Pues eso es lo que se ha hecho con las casas.
Eso se llama usura.
Eso es lo que se ha hecho. Y encima se ha falseado y se ha tratado de hacer ver como que... Y era mentira todo. Y no solamente eso. Hace cuestión de unos días, recuerdo que vi en las noticias... Pues un joven que estaba buscando trabajo. Y dice, bueno, estaba muy preparado, un joven de 22 años a 30 años. Pues sí, porque los demás ya pasando de 30 años ya son viejos, ya no sirven, ya no... Y bueno, estaban ahí y lo llaman para hacer la entrevista. Y le dice, a ver, véndeme este artículo. Y entonces el joven, pues claro, le ve allí que está mintiendo, mire, esto es lo mejor que hay, aquella persona que hay allí, se acaba de llevar ahora 2 y tal, que era mentira.
Le enseñan a mentir.
Están mintiendo, vemos ahí ya la falsa de integridad que hay ahí. La mentira como está ahí alojada y como se está manipulando de una y de multitud de cosas, por ejemplo, los alimentos que te están diciendo que si tienen vitaminas, que si tienen esto, que si tienen lo otro, cuando todos sabemos que lo mejor es lo natural. Y todo lo demás, lo que es manipulado, pues eso, es manipulado ni más ni menos.
¿En cuantísimos aspectos afecta este tema de la integridad? Yo creo que en todos, todo está impregnado hoy en día por causa de querer sacar un provecho.
Un provecho a todo.
Un provecho económico. Curiosamente, ya que seguimos hablando de los bancos, ellos conocen un poquito quizá el sector, Luis. Ellos han estado durante mucho tiempo concediendo hipotecas, bueno, aprovechando, digamos, las vacas gordas, uh-huh, y dando incluso créditos por encima de la hipoteca para que la persona, el cliente en cuestión, se comprara, pues, yo qué sé, el televisor, un vehículo,
muebles,
lo que fuera. Y vemos que ahora los bancos han encontrado en que tienen un exceso de stock de viviendas, porque muchas no han podido hacer los pagos de las hipotecas, o bien se han acumulado los bancos, están ahora ofreciendo viviendas, y ese es el patrimonio que les ha quedado, y se quedan sin liquidez. Y ahora nos encontramos que necesitan dinero público para volver a resurgir o para poder recapitalizarse. ¿Tú esto lo ves justo, Luis? ¿Qué opinas acerca de este tema? Así, lo digo con palabras muy sencillas, nada técnicas, para que la gente también entienda.
Sí, hay una distorsión, ¿eh?, ¿no?, del negocio bancario. Como tú has dicho, se les está dando dinero público a entes privados y además casi como recompensa, entre comillas, por haber actuado mal, ¿no? Por haber actuado con falta de profesionalidad, con avaricia, podríamos decir, sin seguir las normas del negocio bancario. Y bueno, y ahora el dinero público, con dinero público se rescatan entidades privadas que, cuando están muy boyantes y tienen beneficios extras, quizás habría que decir por qué cuando ocurre esto deberían dar dinero también a las arcas estatales, ¿no?, de una forma extra, pero esto no ocurre. Y no, el problema es que, bueno, estos últimos años están inyectando unas cantidades
inmensas
de dinero en el circuito económico de los bancos, y los bancos siguen sin conceder créditos, ¿no? En Italia, por ejemplo, ya había unas declaraciones en El País de un funcionario de la Unión Europea, no me acuerdo qué rango tenía, pero muy importante, ¿no? Y decía que la atmósfera que se respira en Italia bordea el pánico en cuanto a la situación del sistema bancario, porque es que está estancado. O sea, el fluir del dinero en Italia está estancado.
Sí.
Y esto, si dura mucho, pues produce gangrena, igual que en un organismo humano, ¿no? Pero a la pregunta tuya, sí, a mí me parece una inmoralidad que se ayude con dinero público a entidades privadas, que muchas se ven en la situación que se ven precisamente por prácticas poco ortodoxas, ¿no? En la época de la famosa burbuja inmobiliaria,
nadie decía nada.
Y no se seguía el manual, ese manual que ahora siguen al pie de la letra cuando tú vas a pedir 6.000 euros, ahora 10.000.
Ahora sí que
siguen todas las normas del manual, que si ver tu historial bancario con lupa, si
avales,
puede ser dos
avalistas,
exacto, que tengas recibos domiciliados, a ver cuánto tienes algo para como garantía y tal. Y esto hace unos años pues no se siguió. En líneas generales no se siguió como se debía seguir. Después, lo que dices tú, se concedió a la gente más dinero del que necesitaban. Muchas veces querían comprar un piso de 200.000 euros o 300.000 y se les daba pues 350.000.
Alegremente.
Claro, ¿a quién no le gusta, a quién que no tenga mucha formación y, bueno, que no, quizás principios cristianos o éticos sólidos, a quién no le gusta que si pide 300.000 euros le den 350.000? Y además te ponían la miel en la... Yo, no es mi caso, pero lo sé, ¿no? Mira, te vamos a dar los 300.000 que nos estás pidiendo y 50.000 más para que te compres el coche, unos muebles de narices. Sí. Y después te van a quedar 15.000 dinero cash, ¿sabes? En el bolsillo, para pasarte unas navidades
cash
o unas vacaciones.
O para que pagues los primeros...
Lo que sea. Bueno, y esto a la persona así media, pues se le ponían los ojines así con circulitos concéntricos, ¿sabes? ¿Quién dice que no? Oiga, ¿dónde firmo, no? Oiga, y la cuota y tal, usted no se preocupe. Ah, no te preocupes de nada. No, y la respuesta, la segunda parte era esta. Oiga, pero ¿usted cree que yo podré y tal? Mira, déjate estar. Tu piso, que ahora estamos valorando en 300.000 euros,
¿valdrá?
¿Has visto cómo van las cosas? El año que viene valdrá 500.000 euros. Y claro, hubo una fase de la burbuja que esto se cumplía, se estuvo cumpliendo, ¿no? ¿Vosotros os acordáis de cuando estaba en la cúspide la situación, poco antes de hacer puff, cómo habían pisos en Hospitalet que valían 600.000 euros en barrios obreros? Sí, yo me acuerdo, sí. 500.000, sí. 600.000 euros, pero no eran pisos de lujo, pisos que estaban bien, bueno... ¿Tú crees que esto es normal? No, ¿verdad?
La gente, yo creo que lo sabíamos esto.
Claro,
esto,
sí, claro, es que eso se cuenta. Vio.
Pasa que, bueno,
pero en el momento,
que nadie quería pensar.
En el momento nadie hizo
nadie
nada,
se o sea, fue no al, a pensar que esto venía y iba a explotar. Uh-huh. En ninguna parte, no solo aquí, en ninguna parte creían que esto iba a ser así.
¿Estados Unidos comenzó con aquello de...?
Eran a 4% los intereses, la gente compraba casas con piscinas, era una cosa...
Compraba hasta dos casas.
Cada quien tenía...
De una pareja, bueno, había varios casos, pues salía un matrimonio que eran trabajadores, bueno, que tenían un buen sueldecito cada uno, pero ni mucho menos para lo que estaban explicando. Y se habían comprado tres chalets, tú. Con unos cochazos y tal. Claro, en aquella época hicimos... Y estaban en la calle, o sea, estaban en una situación comiendo en las colas de la caridad. Porque explotó la burbuja.
Sí, se quedaron sin nada.
Uno de ellos se quedó sin trabajo y tal. Y veías las mansiones y dices, bueno, claro, que esto es de locos, esto no es normal. Sí. ¿No?
Pero al 4%...
Curioso, Manolo, ¿qué pasa cuando se gasta por encima de lo que se tiene? ¿Qué es lo que llega a suceder? Vamos, esto yo creo que son matemáticas elementales,
claro,
¿no?
Claro, sí. 5 menos 15 es menos 10. Pues, negativos. Más tu tía, si entre 5 salen 15.
Bueno, la palabra de Dios nos enseña que cuando vayamos a hacer algo, que siempre hemos de considerar los gastos. El que va a hacer una casa o el que va a comprar cualquier cosa. Si vas a comprarte un televisor, por ejemplo, y no puedes pagarlo o no tienes dinero, pues espérate, que no pasa nada sin televisor.
Y más hoy día con la programación que dan, ¿no?
Claro. Quien dice eso dice, por ejemplo, multitud de cosas que hay que son pasajeras, que no son necesarias, pero que a través de la publicidad... Y la mentira que meten ahí, la falta de integridad...
Se crea una necesidad, ¿no?
Crean esa necesidad como que si no lo tienes, parece que ya, pues, que no vas al ritmo, que falta algo, ¿eh? Aquí
pero
hace falta algo.
Pero ahí es donde
algo.
Está, que al no tener la integridad que debiera de tener el hombre, ¿verdad? Ahí es donde vamos. Al no tener la integridad, está la necesidad de tener ese televisor...
Porque hay un vacío.
Sí. Porque hay un vacío. Bueno, está la necesidad de tener ese carro de todo lujo. Uh-huh. Está la necesidad de tener esa casa que tiene el vecino y que no la tengo yo.
Ahí hablamos de envidia también, ¿verdad?
Exacto.
La envidia.
Está la necesidad porque hay una falta de integridad. Porque si yo tengo
del vecino,
porque
¿no?
si yo tengo integridad, a mí no me importa que la vecina mía o la otra se haya comprado la mejor ropa en tal tienda, pero como me falta integridad y ayer se abrieron las tiendas hasta las 12 de la noche, yo tengo que ir y comprar en la mejor tienda.
Aquí entra lo que después estaremos desarrollando, que será el centro, el eje del programa, es la nueva vida en Cristo.
Exacto.
El tener una nueva naturaleza, ¿verdad? Cambiar el corazón.
Sí, pero esto, si recordamos las personas que ya somos mayores, aquí en Barcelona concretamente, me recuerdo yo que esto ya ha pasado. Por ejemplo, en los años 60, de los años 60 al año 70, pues había aquí esa burbuja que estaba el alcalde que estaba aquí y que permitía pues edificar en cualquier sitio. Simplemente tenían que pagar y nada más, venga, tú edifica. Y era simplemente como esto, y veía... que venían gente de los pueblos, entonces no venían extranjeros, eran gente de aquí, de España mismo, venían de los pueblos. Cada día venía a la estación de Francia un tren lleno de gente, porque
con
claro...
las maletas de cartón.
Claro, aquí había trabajo, pues venían aquí. Y era gente que no tenían ni oficio, ni beneficio, ni nada, y se ponían de pintores, se ponían de lo que fuera, y se sacaban unos sueldos que al poco tiempo los veía que tenían sus 600... que tenían su cochecito, que iban de vacaciones y, como se suele decir, una vida maravillosa. ¿Pero qué pasó? Que ya al final, a los años 69 o por ahí, pues vino el declive. Vino el declive a partir de la Guerra de los Seis Días, concretamente.
Yom Kippur, no, la Guerra de Yom Kippur, el 73, sí. Vino la crisis petrolera.
Vino ahí la crisis del petróleo y ahí ya vimos que muchos se tuvieron que volver a sus tierras, que tuvieron que vender todos los pisos que cogieron. Eso ya pasó. Pero luego hay una estabilidad, más o menos, y luego vemos que a finales de los años 80 ocurre exactamente igual con la reconversión industrial. Vemos que vuelve a suceder otra vez igual, otra vez se hunde, luego cuando hubo la Olimpiada en el año 92, etcétera,
sube
otra vez y se queda estabilizado, y ahora ya en los años 2000 y pico, hace unos años atrás, hace 5 o 7 años atrás, vemos que sube para arriba y ahora otra vez, pero tan grave como esta no la ha habido. Pero siempre vemos que hay una clase de personas, unos que son los que se aprovechan, otros que son, como se está tratando, la falta de integridad. Y otras personas que dicen, para 4 días que vamos a estar aquí, tira, vámonos de vacaciones, vamos a comprar esto, vamos a no piensan lo que puede ocurrir después. Pero hay muchas personas que hemos pasado ya esto y vemos que después de esto hay algo más. Uh-huh. Hay algo más, pero desgraciadamente hay personas, sobre todo jóvenes, no todos, pero hay muchos, la gran mayoría, que esos que se dejan llevar por los engaños, como a mí me, cuando la época de la burbuja inmobiliaria, a mí me mandaban del banco, don fulano de tal y tal, usted un de esto exquisito y tal y cual, te lo ponían allí muy bien, puede pasar cuando quiera, o si no va una gente a visitarlo a su casa, si quiere, o sea, te lo daban todo.
Te ofrecían la visa oro,
claro,
por ejemplo, créditos.
Pero yo sé que ellos no te van, que nadie te va a dar nada.
Yo recuerdo que hasta a la oficina nos llamaban para darnos crédito. O sea,
pero usted aún no ha pedido un crédito.
Nunca he visto, es decir, ven los informes y dice, bueno, está bien. Esa parece renta. Y te llaman a la oficina el director del banco para, oye, ¿quieres que es un crédito? Te damos un crédito.
Crédito para...
Eso existía.
Naturalmente sí. No picamos.
Crédito para vacaciones, para irse de vacaciones, sí, al Caribe.
Por ejemplo.
Crédito, por ejemplo, para las bodas. Crédito para todo.
Para todo.
Para todo lo que hicieron.
Con dinero que no se tenía. Eso es lo grave. O sea, ofreciendo un dinero...
Dinero que en aquellos tiempos había dado la Unión Europea, que sí, eso se queja, sí, Alemania, sí, también, sí, que sí, dio, sí, un mogollón de dinero, si se permite la expresión, a países como Irlanda, España y otros, para que se hiciera inversión productiva, sí, etcétera. Y ellos se quejan de que este dinero, Alemania, lo podría haber utilizado para sus propias,
claro,
necesidades.
Claro.
Pues a veces se habla mal de Angela Merkel y todo esto, pero habría que tener un poco de memoria histórica también, ir un poco hace unos años.
También.
O sea, que ellos han estado dando muchísimo dinero a países corruptos, o sea, diciéndolo como hay que decirlo, y dinero que se ha utilizado para esto, para el festival del consumismo innecesario. Y bueno, y así pues pasa lo que pasa ahora en países como Grecia, como España, como parte como Italia, Portugal, Irlanda también, sabemos lo que pasó
que
en
también.
Irlanda.
Pues es interesante todo esto. Realmente la situación en la que nos encontramos es debido a pues un lastre que se viene soportando desde hace varios años, y por esas alegrías que se han estado levantando, y por ese consumismo, porque ese también es una realidad, el consumismo que había era increíble, era desbordante. Yo recuerdo las campañas de Navidad, ahora por esta fecha, aquello, la gente era, vamos, increíble.
Es que mismo cuando uno trabajaba, aquellas cestas de Navidad, después fueron disminuyendo, y uno siempre decía, bueno, ¿y qué le pasa a la cesta de Navidad? Cada día era más pequeña la que te daban en las empresas. Entonces me imagino que este año, pues, ya las empresas dirán, no se da.
Las recortarán también.
Sí, las recortarán. ¿Por qué? Porque las empresas querían mostrarse como lo mejor que habían.
El año que viene la cesta de Navidad será que te llamará el jefe de personal del despacho y te dirá, mira, Manolito, no te vamos a despedir. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, jefe!
La mejor noticia que me puede dar. El mejor regalo.
¿Te gusta, verdad? Sí, hombre.
Sí, ¿cómo no? Aunque hacemos un poco de
hacemos
de broma,
un poco de broma, pero es que es así. O sea, es preferible. El tema es serio, pero es más o menos de ese tipo,
¿no? Se entiende,
¿no?
Hoy en día tener un trabajo es un regalo, es un regalo de Dios.
Es una bendición, aunque estamos trabajando el doble de lo que trabajábamos antes, pero es una bendición.
Ahí entramos en el siguiente punto, ya antes de hacer una breve pausa, hay que hablar del trabajo. Manuel ha hecho alguna reseña, pero es verdad que muchas veces empresarios han estado oprimiendo a los trabajadores, incluso ahora en estos momentos de crisis, se quieren aprovechar de la gente, de los empleados.
Ahora más,
para
ahora
sacar
más,
claro, más
ahora
jugo.
Más. Espera.
Esta es otra falta de integridad, Victoria, total.
Ahora más. Se está trabajando muchísimo más y te están exigiendo muchísimo más que antes. Uh-huh. Y te están dando y pagándote igual.
Y aparte, o sea, que ahora el entorno se lo pone en bandeja, porque ahora, claro, te dicen, mira, te exijo esto y tal, y ya sabes cómo está el patio, ¿no?
Claro.
Y entonces, si tú lo aceptas, parece como si seas tú el villano, ¿no? ¿Será posible encima de la crisis que ves que hay?
¿Me vas a seguir?
¿Y me vas a negar esto? Tú, ¿no? Eres un insolidario, tú.
Sí, o sea, el problema...
Es infame.
Claro, o sea, yo creo que aquí hay que buscar el equilibrio y ponerse el trabajador en el lugar del empleador, del empresario... Y al revés, el empresario en el lugar del trabajador, ¿no? Y no, porque si seguimos igual, es decir, la cosa no va a mejorar. Es decir, pondremos algún parche, pero si no hay integridad, la cosa va a seguir mal. Y irá de mal en peor. ¿Qué pensáis de esto?
Bueno, es que...
En la economía real, hablamos de la economía tangible.
Es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en todo esto. Se habla de que van a crear nuevo empleo. Sin hablar de política, pero...
¿Lo dice alguien eso?
Bueno...
Habrá fumado un canuto, tú.
Esa es la palabra del día, ¿no? Que van a abrir nuevo empleo, promesas, ¿no? Y nosotros vemos que todos estamos trabajando más y los que no tienen, pues están buscando a como dé lugar lo que sea, ¿no? Y no hay.
Lo que haya
y no hay. ¿No? En estos días vimos en la televisión una hermanita que está dándole trabajo a una cantidad de personas y las colas y esto que es como una ONG. O sea, la gente está desesperada para agarrar lo que sea y el empleador está, no sé si aprovechando la oportunidad para agarrar y subyugar al otro. Entonces, no todos, pero vamos a decir algunos... que la gran... en este momento vamos a poner mi ejemplo. Estamos trabajando en el sector de sanitario. Sí. El sector sanitario en este momento está bien resquebrajado y nos están cada día exigiendo más los que estamos con un buen contrato. Pero si tienes un buen contrato, te exigen más. Uh-huh. ¿Y qué vas a decir? No. Uh-huh. No, yo no me puedo quedar más horas. No, yo no te puedo hacer esa suplencia.
Porque entonces buscan a otro por la mitad.
Buscan a otro por la mitad. Te dicen, okay, adiós. Hay un contrato que dice que yo te puedo echar.
Sí, una cláusula.
Una cláusula y mira, adiós. No te quiero ver, Victoria. Sí. Y pierdes un empleo. Uh-huh. ¿Cómo consigues ese nuevo empleo a los 50 años? Uh-huh. Ya tú no eres joven. Uh-huh. Ya no quieren gente de 50 años. Tú puedes estar muy preparada.
Esa es la situación.
Esa es la situación, la integridad. Entonces tú como persona íntegra dices, okay, voy a hacer las horas de trabajo. Pero entonces tu ministerio lo estás perdiendo. Uh-huh. Y estás en tu integridad. ¿Qué haces?
Si tú hablas como cristiana, que tienes que
compaginar
vida laboral con vida ministerial.
Exacto.
Uh-huh. Tienes ese dilema.
No, lo cierto, cuando hablaba de lo de crear puestos de empleo, que yo he hecho un chiste, pero es que realmente... O sea, hay gente honrada, hay gente íntegra que está deseando, como siempre lo ha habido, montar empresas productivas.
Emprendedores.
Que llenan las necesidades de personas, emprendedores, uh-huh. gente íntegra, que no están pensando en especular ni en enriquecerse en 4 días, sino que quieren crear una empresa, una buena empresa, que
con funcione.
Buenos objetivos, que funcione del trabajo. El problema es que en el entorno este en que uh-huh. nos movemos, con la atmósfera que se respira, atmósfera moral, económica, uh-huh. de horizontes, el problema es que, por desgracia, esta buena gente que existe, claro, prácticamente muchos no se atreven a meterse en esa aventura. Primero, no hay el dinero suficiente, no se les da ese dinero, porque durante unos años se ha estado promoviendo, como comentábamos algunos párrafos del libro de la semana anterior, ¿no?, de este economista alemán, se ha estado promoviendo por una serie de sinvergüenzas, algunos que están en organismos europeos, etcétera, la economía especulativa. La economía financiera, la especulación financiera,
inmobiliaria.
Los bancos de inversión son los que, bueno, mueven el dinero en formas gigantescas de aquí para allá y compran empresas que iban muy bien, las trocean, después las revenden, ¿verdad?
O las dejan
ya lisiadas y hasta ya se han cargado una buena empresa. Ellos han cobrado su comisión por la intermediación y ya está. Entonces, el tema es este, que a ver quién es el mago. ¿Quién va a ser el mago que hace que la economía vuelva a funcionar? Que el dinero vuelva a fluir con normalidad. Eso va a ser complicado. Y hoy, bueno, recomiendo a la gente que lea el País de hoy, porque hay una serie de suplementos y tal, un cuadernillo interior que habla de la cuestión esta del euro, de lo que se ventila en los 10 días que vienen, ¿no? O sea, de aquí al día 8
que son 9, decisivos,
hay reuniones que son decisivas, bueno, para el futuro del euro, de Europa, de la economía y todo, ¿no? No sé, bueno, es una reflexión, ¿no? Pero que la solución, pues, bueno, estamos hablando de la avaricia, pero también hay que decir que esa no es toda la explicación de lo que está ocurriendo, sino que hay una parte también significativa que hay que achacar a los que pusieron en marcha el invento del euro, ¿no? Sí, hay voces más cualificadas que la mía que han dicho que lo del euro se ha hecho demasiado deprisa. Han entrado países que no estaban preparados para entrar o que quizás no era el momento.
Sí, es lo que dicen algunos analistas, economistas.
No, lo dicen. Y que, y expertos, que, sí. Claro, que no es lo mismo, por ejemplo, el dólar. Estados Unidos es una nación o es un país, una colectividad que nace, o sea, que se edifica desde el principio, sí, parten de cero, y entonces es normal que tengan una moneda única, pero montar una moneda única para un continente que hace 40 años estaban pegando bombazos entre ellos, la Segunda Guerra Mundial, que era, que más propiamente dicho se podía decir la Segunda Gran Guerra Europea, porque las dos guerras mundiales, no olvidemos, han surgido de Europa, ¿no? Y las ha empezado una nación que, bueno, las ha prohibido, que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Bien. Pues, claro, así artificialmente decir, bueno, ahora esta colectividad, una colectividad importantísima con naciones muy potentes, ¿no?, va a tener una moneda única cuando económicamente no estaban unidos ni están unidos todavía, pues era más probable que saliese mal que saliese bien.
Está claro.
Y así ha sido.
Es que ha sido como un experimento.
Sí. Un experimento en el que estaban en juego vidas de cientos de millones de personas.
Y ahora, después de estar en el laboratorio trabajando durante varios años, se dan cuenta de que el experimento está fallando.
Está fallando y nadie sabe la solución.
Ese es el problema.
Exacto, no, y nadie se quiere echar para
la
atrás.
No encuentran la fórmula para equilibrar lo que actualmente está provocando esa...
Lo que pasa es que de rebote, o sea, río revuelto, ganancia de pescado. ¿No? Y eso está sirviendo y va un poco en línea con la profecía bíblica, ¿no? Y me hace gracia que muchos se reían de algunos libros de profecía. Hablo de los libros serios, ¿no? De las mamarrachadas que a veces salen, cuando hablaban de una unión de Mediterránea, no de Europa, bien, porque yo creo que la plataforma del anticristo no será solo Europa, sino que tendrá mucho que ver los países del Mediterráneo, los países productores de petróleo. Sería ingenuo decir o pensar que, Oriente Medio no va a tener nada que ver con el futuro núcleo del poder mundial, ¿no? Todo el mundo, que la gente lea hoy, por ejemplo, lo que habla sobre Qatar, el país también,
sí,
¿no?
Sí.
La influencia de un país pequeñísimo geográficamente, con numéricamente insignificante, pero el poder económico que irradia alcanza, o sea, a todo el mundo y a todas las áreas de influencia, ¿no?
Es el país que más CO2 emite de todo el mundo.
Bueno, eso...
paréntesis.
Emite otras cosas, además de CO2, pero gracias a la economía. Pues se está, ahora con el rollo este de la crisis, pues bueno, ya están surgiendo voces y al final será propugnando la creación de un gobierno único europeo, un gobierno económico.
Varias voces lo han dicho. Entre ellos el Papa.
Y entonces una de las funciones de este gobierno es que tendrá que autorizar los presupuestos de los países integrantes. Vigilará que se cumplan estos presupuestos, pondrá sanciones a las naciones que no los cumplan o que se salgan del presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, estados-nación que surgieron de la Revolución Francesa, Francia, Alemania, España, bueno, a la forma que los conocemos ahora,
Italia.
Estamos viviendo, Italia, pues sin darnos cuenta estamos viviendo en una revolución tremenda que va a tener unas consecuencias, porque están perdiendo soberanía. Las naciones de Europa están perdiendo soberanía. Ahora, ¿en qué desembocará todo esto? Bueno, yo como creyente sé el final, ¿no? Los pasos intermedios yo no los sé, ni los sabe nadie, pero la Escritura, la Biblia, sí que nos habla final, ¿no?
Del final.
Que es en un nuevo reparto de poder, en una reforma geopolítica aún no ha empezado, pero que la vamos a ver muy pronto, ¿no?
Pues aquí seguimos en Tarde de Tertulia con todos vosotros, tratando el tema de la integridad. Concretamente, el título que hemos puesto al programa es En busca del valor perdido, integridad. ¿Crees que la razón principal de la crisis actual ha sido y es la falta de integridad? Esa es la pregunta que estamos lanzando esta semana a través de nuestro perfil en Facebook. Puedes participar ya si lo deseas. Si no te has unido a nuestra red de amigos, pues te invitamos a que lo hagas en Tarde de Tertulia. Y las respuestas que damos son A, definitivamente, así es. B, solo en cierta medida. C, no, no tiene nada que ver. D, no sabe, no contesta. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con todos vosotros tratando el tema de integridad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bueno, hay tantos temas que hablar en relación con la integridad, derivados de este tema tan importante. Y hablaríamos de ser honestos, el ser honrados, la honradez en el trabajo. Hoy en día escuchas hablar de honestidad o de honradez y algunos se te ríen. ¿Qué dices? Tú estás en otra órbita, ¿verdad, Manolo? Y incluso te menosprecian. Como diciendo, tú eres tonto.
No, no, es que te lo dicen así. Es que a mí me lo han dicho, dices que eres tonto. Digo, ¿pero por qué? Dice, hombre, porque eso no se dice. Digo, pues si estoy diciendo la verdad.
Es como cuando estás en el trabajo y te dice el jefe, no digas que no estoy, que no estoy. Dile que no estoy.
Sí, pasa igual que también cualquier cosa que se va a vender o que te pregunta cualquier cliente, ¿esto es bueno o esto es...? Y claro, tú le tienes que decir la verdad. Y a decirle la verdad, pues a mí me habían dicho que, claro, queda descubierto el otro.
Claro, claro. Todo el tema del trabajo es muy importante. Yo creo que si habemos personas dispuestas a ser honestas e íntegras, aunque, como decía Luis antes, parezca que somos una minoría, esos emprendedores que quieren llevar a cabo honestamente sus negocios, contratar gente, y porque quieren ellos desarrollar esas ideas, esos deseos que tienen de colaborar, de contribuir, porque claro, el enriquecimiento lo produce no esos capitales financieros que están ahí, no se sabe dónde.
Eso no produce nada.
Sino la economía productiva está pues en los emprendedores, en las empresas medianas y pequeñas, en las microempresas de 2 o 3 trabajadores. Sí. Esto tiene que, como decía Luis también antes, tiene que renacer, tiene que resurgir, porque si no...
Mover el capital, el dinero.
Claro. Entonces, bueno, eso es lo importante y hagámoslo honestamente y caminemos en rectitud. Y si hay algo incorrecto, dejemos de hacerlo. Y si hay algo que es correcto, potenciémoslo, en fin, es la manera, yo creo, el camino no es, como se ha visto hasta ahora, la especulación, el engaño, la avaricia, eso va a llevar a más de lo mismo, va a llevar al desastre, a la autodestrucción. La solución está en dar un cambio de rumbo. Y claro, la clave está en llegar a Jesucristo. Yo creo que si hoy en día las personas no tienen unos valores consistentes y una fuente de valores como la palabra de Dios, Manolo, es dificilísimo, es por no decir imposible, mantenerse en integridad.
Es dificilísimo, ya lo que estamos diciendo, ¿no? Que esos jóvenes valores que hay, que quieren, son emprendedores y quieren poner empresas, tienen ideas, tienen proyectos y lo tienen todo, pero hay algo que le impide. ¿Qué es ese algo? Pues ese algo precisamente son aquellos que son grandes, que no quieren que algo le haga sombra. Yo recuerdo cuando íbamos a entrar a la Comunidad Económica Europea, que había un empresario muy famoso, no diré el nombre, aquí en España, y entonces él dijo que algo que esto estorbaba en España si entrábamos a la Comunidad Económica Europea eran las estructuras pequeñas, es decir, las empresas pequeñas. No les interesaba. Es decir, ellos querían estructuras grandes, multinacionales, capital grande. Entonces vemos que por ahí hay un boicot también para aquellos que tienen ideas, que quieren hacer cualquier cosa, que vemos que no hay absolutamente apoyo ninguno. No hay apoyo.
Es muy difícil.
Y verdaderamente es una lástima cuando estamos viendo que nuestra juventud se está yendo a Alemania, se está yendo a Norteamérica, se está yendo al Japón, a China, donde sea, donde pueda trabajar y donde se le considere y se le valore lo que realmente es la persona, porque es lo que estamos diciendo aquí, que hoy en día no se valora el trabajo de una persona, la capacidad que tiene, pueden ser los estudios, el oficio o lo que sea. No se valora, simplemente dicen, te quieres esto, bien, y si no, fuera, porque hay 40 esperando. Y ahí vemos la falta de integridad, la falta de aprovechamiento. Hay un dicho en mi tierra que se dice, y es un poquito bruto, pero es así. Y cuentan que iba uno subido en un burro, y siempre iba subido en el burro. Y le dice el otro, el que iba andando, dice, hombre, déjame subir yo ahora al burro. Dice, no. Porque voy yo en el burro. Y le dijo el otro, dice, para que yo me suba te tengo que pegar un guantazo y bajarte. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que se dice, el dicho que se dice allí? Que el que tiene el poder, que tiene el capital, no lo va a soltar. Va montado en el burro.
Voluntariamente, ¿no?
Voluntariamente, ya le puedes poner todas las razones, todas las
Está
cosas.
Está muy a gusto.
Tiene que ser un cambio de corazón. Un cambio...
Y no a la fuerza tampoco.
Exacto, no, a la fuerza la no. La un cambio de corazón, que es lo que nos muestra la palabra de
eso
Dios.
Es.
Por eso Dios dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Ah. Ese corazón endurecido, ese corazón de falta de integridad, ese corazón que mira a las personas como número. ¿Eh? Y cuando se tiene a Cristo en el corazón, se ven las personas realmente que son igual que tú y que Dios las ama exactamente igual, ¿no? Es el cambio ese que hay. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, no lo puede hacer el hombre, ni lo puede hacer ninguna religión. No nos olvidemos de esto.
Hemos hablado de hurtar, de robar, que son contravalores, vamos a decirlo así. Y lo contrario de robar, ¿cuál sería? ¿Qué sería, Victoria? No robar, ¿no?
No
sería
robar.
La generosidad.
Claro, ser generoso.
Sería la generosidad. Yo creo que potenciando los valores...
Dar, de forma muy abstracta, contra el robar es dar.
Porque no robar, eso tampoco es hacer nada positivo. Es decir, yo creo que hoy en día, con tanta gente necesitada como hay a nuestro alrededor, que lo está pasando tan mal, tenemos que aportar, tenemos que ser generosos. Y ir contracorriente, es decir, si hay quienes roban, nosotros vamos a ser generosos. Y vamos a con la generosidad, porque el amor vence al temor, y el amor, dice la Biblia, echa fuera el temor, y aparte el amor es lo que permanecerá para siempre.
Permanecerá para siempre.
Entonces, por encima de toda la especulación, por encima del odio, yo creo que, o de la avaricia, perdón, de esta manera, potenciando esos valores, creo que la sociedad puede experimentar cierta transformación, ¿verdad, Luis?
¿Qué opinas? Y tanto. No, quería hacer un inciso cuando hablaba Manolo de lo de las estructuras pequeñas, ¿no? Sí. Que a veces estorbaban a los poderosos. Me acordaba de una cosa que no hemos hablado aquí, pero que va en línea con todo esto de la oligarquía financiera, los bancos de inversión y toda esta gentuza, ¿no? Que es que es infame lo que está ocurriendo con las cajas de ahorros aquí en España, ¿no? Uh-huh. Era un eslabón de la cadena económica importantísimo, que tenían una función social muy importante, lo habían tenido hasta hace poco, distinta de los bancos comerciales, los bancos industriales, y que cumplían una finalidad que otros estamentos no cumplían, ¿no? Y bueno, con la excusa de la crisis, pues ya la oligarquía financiera ya se ha preocupado de cargárselas, o sea, con excusas muy técnicas y tal, se las han cargado por medio de administradores corruptos, como ha pasado en la CAM, por otros medios, o con argumentos, con sofistería económica, con sofismas, pero el caso es que el mapa de las cajas de ahorros en España, prácticamente podríamos decir que cajas de ahorros independientes casi ya no existen.
Se han fusionado,
unas están quebradas, otras las han reconvertido en bancos, con lo cual ya han desvirtuado la función original, y bueno, y las que no, pues ya se las cargará el Banco de España, si puede, o lo digo, a ver, irónicamente hablando, ¿no? Pero que están o absorbidas o intervenidas, y esto también es algo muy importante y penoso, ¿no?
Quizá también aparte de lo de la oligarquía que tú has mencionado, que está...
Sí, la oligarquía financiera, son los famosos mercados estos, mercados que hay que dar señales a los mercados. Yo una señal que les daría a los mercados es una muy catalana y muy gráfica, que claro, como no estamos por la televisión, no se ve, pero es la mejor señal que se les podría dar, ¿no? A los mercados. Sí, a los mercados, ¿cómo se les llama también? Otro eufemismo, ¿no? Una es los mercados, que hay que dar señales que apaciguan a los mercados, y la otra es, ahora no recuerdo, pero bueno, como si fuesen entes, como decíamos otro día, extraterrestres, ¿no? Que abstractos. No están aquí en la Tierra, y no, son personas conocidas, son estos bancos de inversión, la oligarquía financiera, los súper ricos, ¿no?
La verdad es que también algunos directivos de cajas, hay que decirlo, se han propasado, y ahí tenemos algunos que tienen unas
pensiones. Se habían montado inmorales, completamente inmorales.
Quiere decir que la falta de integridad ha llegado a las cajas,
ha llegado al gobierno saliente también. Ahora es noticia que incluso la asociación de jueces puso el grito en el cielo por el indulto del gobierno que sale, lo cual es todo parece como un presagio, porque el gobierno que sale ha indultado a un banquero, y el gobierno que entra, pues lo primero que hizo fue reunirse con banqueros, o sea que nos podemos preparar, ¿no? Sí. Pues el gobierno saliente del señor Zapatero, o Zapatones, como se le podría llamar ya, ¿no? Con todos los respetos, Zapatones quiere decir el que mete la pata, ¿no? El Zapatón es un tío que tiene los zapatos muy grandes y mete la pata. Pues bien, el señor Zapatero ha indultado a este banquero, ¿verdad?, que todos sabemos, del banco que había estado, bueno, hace algunos años, en el 93, acusó, y el Tribunal Supremo dictaminó que injustamente, falsamente, a unas personas, hizo una acusación falsa contra unas personas cuando él era alto funcionario de Banesto, me parece. ¿Sabéis de quién hablo, no?
¿De dónde?
No, un señor que está en activo ahora, uno que está en el Banco de Santander, ¿no? En el Banco Bilbao Vizcaya. un consejero uh-huh. que está en activo, pues bueno, el Tribunal Supremo dictaminó que era culpable uh-huh. y ahora a toda prisa, antes de terminar este mandato, pues lo han indultado.
Uh-huh. Bueno.
Incluso la Asociación de Jueces puso el grito en el cielo, uh-huh. Ha protestado por esta...
Bueno, ahí tenemos el caso, decía Mario Conde, porque al mencionar esto también, este señor ahora últimamente parece que es un héroe, de un villano ha pasado a ser
sí,
un
héroe. Sí, sale en los programas de televisión, escribe libros, haciéndose la víctima,
también.
Etcétera.
Sí, sí. Bueno, sí. Curioso, ¿no?, de cómo puede llegar una persona, no sé si qué transformación o qué cambio habrá habido en este hombre, ya que hablamos de integridad, pero realmente desfalcó muchísimo dinero. Bueno, podríamos hablar de muchos casos y cosas.
De bastante en cuento de economía.
Vayamos ahora a hacer, como siempre nos gusta mucho en el programa, autocrítica en esta última parte de tratamiento del tema principal de la integridad. Integridad e iglesia. Yo creo que en este tiempo también se deja ver poca integridad en ocasiones, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, en algunas cuestiones. No podemos hablar de forma generalizada, por supuesto que no, pero sí vemos que si bien el pueblo de Dios debe caracterizarse por vivir una vida de santidad, de vivir una vida ejemplar, digamos, modélica, en cuanto a ser luz en el mundo, ser sal de la tierra, en ocasiones esto no es así, ¿verdad, Victoria? Vemos que la Iglesia se contagia del espíritu que hay en el mundo.
Sí, por eso es que yo creo en eso de que nosotros estamos llegando al punto de que nos estamos contaminando, pues, de todo el entorno, pues, que está en la sociedad. Y lamentablemente, mientras el pueblo de Dios no busque más a Dios, pues más contaminación vamos a recibir, ¿no? En esto, pues cuando el rey David, en una de sus promesas de vivir rectamente, decía que en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Él decía que en la integridad de su corazón, para poder vivir con Jehová, iba a estar en medio de su casa. Yo pienso que nosotros tenemos que tener esa integridad en nuestro corazón para poder estar en Cristo. Porque si nosotros podemos vivir rectamente con todas y cada una de las cosas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cada una de las cosas que nos rodean dentro de la iglesia, lo podemos hacer.
En cada parcela de nuestra vida.
En cada parcela de nuestra vida, uh-huh. íntegramente. Uh-huh. Si yo no soy mentiroso en mi hogar, no puedo llevar a mis hijos por el lado correcto. Si no llevo la vida correctamente, si soy puntual en mi trabajo, si llevo mis cosas correctamente, mis cuentas, esto, aquello. Yo creo que en la iglesia igualmente lo puedo ser.
Porque estamos hablando de testimonio cristiano.
Claro.
Si somos hijos de Dios, tenemos que haber nacido de nuevo.
Exacto. Entonces, si yo en mi casa puedo orar conforme a lo que Dios me ha mandado, si yo llevo mi tiempo al Señor diariamente, si le doy el tiempo correcto al Señor, si estoy dando todo mi tiempo correctamente como Él me lo está pidiendo, yo creo que en la integridad de mi corazón yo lo puedo llevar a la iglesia.
Hemos de ser, Manuel, buenos modelos en el trabajo, buenos modelos para la comunidad donde vivimos, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo.
Así lo hemos de ser en todo momento. Y como dice la palabra de Dios, en Tito 2:7, le está diciendo aquí Pablo a Tito: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero es lo que se ha dicho aquí. Ocurre algo y es que a las personas, a ninguna, se le puede obligar a nada, a vivir en santidad. De hecho, Dios no nos obliga a nosotros, no nos obliga a que no pequemos. Nosotros somos libres de pecar. Ajá. Pero es lo que se acaba de decir. Hay personas que dicen que les cuesta llevar una vida, es decir, les cuesta dejar hábitos que no son hábitos precisamente llenos de integridad, sino todo lo contrario. Pero tenemos una verdad bíblica, y es que muchas personas se llaman cristiano, y llamarse cristiano, bueno, está bien.
Es fácil.
Pero hay un requisito, y es el nacer de nuevo. Ahí es donde está la clave de todas las cosas, el nacer de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo es el que nos va a redarguir de aquello que no es íntegro en nuestra vida. Y Él nos lo va a hacer saber, entender, para que nosotros podamos rechazarlo. Nosotros mismos vamos a, sin que nadie nos diga nada, vamos a ver que aquello que estábamos diciendo o haciendo no nos conviene. Entonces, si de, como que amamos a Dios y queremos seguirle porque somos sus discípulos de Jesucristo, pues vamos a decir, pues sí, Señor, pues esto no me conviene, yo lo dejo. Ahora bien, la persona que tiene una religión, y dentro de la iglesia evangélica también lo hay, vemos que son personas que no han nacido de nuevo, entonces les cuesta congregarse, les cuesta dejar hábitos, les cuesta ser íntegro, siguen vocerando igual que antes, siguen quizás soltando tacos, como se ha dicho aquí, y la palabra de Dios no lo ha confirmado, no en la iglesia, porque claro, allí ya se ve mucho, pero sí en casa.
O en la calle.
O en la calle. Y ahí vemos el testimonio. Ahí vemos el testimonio, ¿no? Esto es uno autocrítica. Y de hecho nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga y llame a su iglesia, cuando seamos arrebatados, porque vamos a ser arrebatados, y hay que anunciarlo y hay que decirlo, una mitad de la iglesia, si no más, se quedará. Es así, siempre nos está hablando la palabra de Dios y nos dice que estarán dos durmiendo, uno se irá, otro se quedará, estarán dos trabajando, siempre nos habla de un 50%. Y la iglesia pues también nos está hablando de un 50% y también nos habla en los postreros tiempos, es decir, en el último tiempo de una apostasía que estamos viendo. Nos está hablando también de una confusión de la gente, cómo andará de un lado para otro confundida. Estamos viendo cómo la gente viene de América aquí, cómo la gente viene de África aquí, cómo de aquí van a otro lado. Todo esto lo estamos viendo que está ocurriendo y lo que hemos de estar alerta de todo ello y lo que hemos de ser, como nos dice aquí, presentarnos nosotros y ser buen ejemplo y ser íntegro y tener seriedad en aquello que decimos.
Así declara Efesios 4:22, despojaros del viejo hombre, y el versículo 23 y 24, y revestíos del nuevo hombre. La clave está en tener una nueva vida. Una nueva vida que solo Cristo puede dar, que es resultado de tener una relación personal con Jesucristo. Bueno, pues hay otra cuestión que vamos a tratar ya finalmente, es lo que tiene que ver con la integridad familiar. Antes resaltaba algo Victoria al respecto de la integridad en el hogar y quisiera que recordáramos también una cuestión importante que antes mencionó de pasada Manuel y que es necesario mencionar de nuevo, valga la redundancia. El tema de la fidelidad conyugal. Hoy en día romper el pacto del matrimonio es una cosa que está, bueno, es lo más común, ¿no? Está muy lo extendido. La infidelidad, ya llámese en sus distintas vertientes. Bueno, incluso por internet hoy en día hay quienes falsean perfiles, y eso es otra falta de integridad total y absoluta, y dan una, dicen que son tal persona o cual otra.
No, perdón, ¿qué puedes esperar cuando hay canciones muy conocidas que glorifican y exaltan la infidelidad conyugal,
por ejemplo,
y ridiculizan la fidelidad? Lo comparan a comer el mismo plato cada día y todo eso.
Es lo que comenté también en el anterior programa, si recordáis. Y bueno, hoy todo el mundo lo hace, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y es a lo que lleva siempre a perseverar, a persistir en las malas conductas, en los malos comportamientos. Siempre se ha hecho, todo el mundo lo hace. Entonces eso es algo que es un engaño diabólico, eso es así de claro, llamémoslo por su nombre, y hay pues una fidelidad conyugal, una integridad, porque cuando uno se casa hace unos votos,
claro.
Yo creo que se hacen ya antes de casarse, durante el noviazgo ahí tiene que haber un compromiso de mantenerse puro, de guardarse uno para el otro, porque donde hay amor, el amor espera, todo lo espera, dice la Biblia.
Es que es más claro, el amor es eterno, el amor es puro.
Exacto.
El amor es...
Entonces es bueno tener unos valores y tener unos parámetros bien definidos, bien claros. Ahora, cuando todo vale, cuando, bueno, el relativismo moral que decimos, ¿no? Eso es muy peligroso. La fidelidad conyugal, el deber conyugal, esa es una cuestión también importante. No es una cosa para hablar aquí públicamente en un medio, pero cumplir con el deber conyugal, no negarse el uno al otro, naturalmente atendiendo a una serie de contextos personales de cada matrimonio, pero no robarle a la pareja el deber que se tiene para con ella. El respeto a los padres.
También.
De los hijos hacia los padres, todo eso tiene que ver con integridad también. Tantas cosas. Y luego cositas pequeñas donde uno puede ver en lo cotidiano hasta qué punto tiene importancia este valor de la integridad que se ha perdido, que se está perdiendo cada vez más. por ejemplo, no sé, antes ponía en la introducción la ilustración de aquel que va al cajero, o sea, a un comercio, le devuelven un cambio de más, uh-huh. y la persona a lo mejor pues se da cuenta y no lo devuelve. Y se lo queda, ¿no? Es un detalle. O si puede uno colarse en el cine mientras están haciendo las sesiones, sale de una sala y se mete en la otra, o si, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas uh-huh. formas de quebrantar la integridad. Pues bien, vamos a cerrar ya este capítulo de reflexiones en cuanto al tema principal de hoy. No sé si queréis añadir algo más, Manuel, Victoria, Luis, ¿alguna cuestión más? Pues
bueno, que esto nos sirva para que seamos más íntegros en la vida cristiana y que cada uno de los que nos hayan escuchado en esta tarde, este tema haya servido para que muchos de nosotros, y bueno, sobre todo de aquellos que les ha faltado un poco de integridad en su vida, cambien radicalmente y comiencen a buscar a Cristo para que su vida comience a ser íntegra.
Bueno, la integridad habla precisamente de eso, de los valores de una persona que debe de tener, ser una persona íntegra, una persona honesta, una persona justa, una persona limpia. Estamos ahí, son esos puntos. Y la persona que no es íntegra con Dios, no esperemos que sea íntegra con sus semejantes, incluyendo los que están en casa. Así que es muy importante que hay muchas personas que quieren ser íntegros, por ejemplo, en su trabajo, o quieren ser íntegros en todo eso. No, la persona tiene que ser íntegra en todas las áreas.
En el momento que deja de ser una, ya no es íntegro.
Claro. Ya no es íntegro en esto, pero hay personas que se creen que dicen, no, yo en mi trabajo, yo en esto tengo una palabra, soy muy cumplidor, soy muy trabajador, pero en lo demás falla. Entonces es una persona que no es íntegra.
Claro. Luego tenemos, hay cuestiones que nos ha quedado quizá en el aire, la integridad doctrinal en el ámbito de la Iglesia, también, que es importantísimo. Sí. Hoy en día, con tantas falsas doctrinas que proliferan, cuidar de la integridad doctrinal, porque si no esto se diluye. Yo lo que digo, cada vez entran nuevas enseñanzas, nuevos maestros, nuevos ministerios, yo no sé, aquí pasa los superapóstoles.
Todo el mundo es maestro, tú.
No sé qué pasa aquí.
Además, internacional, ¿eh? Ahora ya los maestros, ves las reseñas de los libros, maestros todo, internacionales, todo esto, no nacionales, ¿no?
Es una faceta
de... Y conferenciantes internacionales.
Facetas que están ahí de la integridad también en el ámbito de la Iglesia. Pues bueno, vamos a hacer una pausa en cuanto Alejandro se disponga a ello. Recordad que estamos en tertulia, en Tarde de Tertulia, aquí con todos vosotros, compartiendo acerca del tema de la integridad, y queremos invitarte a que participes en la pregunta de la semana, que está colocada en nuestro perfil en Facebook, en Tarde de Tertulia. Si todavía no te has unido a nosotros, pues mándanos la invitación para que la aceptemos y enseguida te añadiremos a nuestro grupo de amigos para que esté al día de todas las noticias en nuestro perfil. Hacemos esa breve pausa y enseguida volvemos con el análisis de la actualidad.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la Actualidad.
Pues fijaros qué rápido hemos regresado, ¿eh? Rapidísimo.
Canción más corta,
¿eh? Hombre, es que a Luis le gusta hablar mucho fuera de antena. Luego aquí lo ven ustedes calladito, pero no, él habla más fuera de antena que en directo. Bueno, pero más aparte, aquí estamos de nuevo con todos vosotros.
Yo hablo cuando toca, ¿no?
Y seguimos ahora con nuestro análisis de la actualidad, que es lo que toca, que es lo que corresponde Luis, Manuel y Victoria. Y si quiere también Alejandro puede pasar aquí, ocupar este lugar y hablar con nosotros. Vamos a hablar, bueno, brevemente, porque ya estamos quizás está un poco hastiado ya de hablar de esto de la economía y sí, los recortes, verdad, sí. Los reajustes. Pero bueno, ahora simplemente un aspecto que claro afecta a muchísimas personas, empleados públicos que debido a estos ajustes presupuestarios de nuevo, y cuidado que había habido lo que tú decías antes, Luis, una de tantas promesas electorales que no se cumplió por el partido que gobierna actualmente, prometió de que eso ya, el 3% que se había recortado era más que suficiente, y ahora pues vuelven a decir que hay que recortar para 2012, y no solo esto, sino que habrá ajustes estructurales, eso se supone que se van a quedar indefinidamente esas modificaciones salariales en algunos ámbitos de funcionariado. Entonces esas reducciones van a afectar a mucha gente, un paquete de medidas que realmente, pues claro, ahí está el dilema, hay que tomarlas, hay que reducir gastos, porque, pero la pregunta ¿es la medida adecuada? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es difícil? Tú, si estuvieras en el pellejo ahora del gobierno de Cataluña, del gobierno,
Lluís... Bueno, en cuanto al salario, me gustaría, ¿eh? En cuanto a los,
las dietas
a
y
los
todo
ingresos, dietas y tal, me apunto, ¿eh? Ya, sí. ¿Dónde hay que firmar? Pues es no en cuanto a las medidas, sí. ¿No? Hablando en serio. No, yo creo, en general, bueno, esto lo dicen también los economistas, ¿no? Que, claro, hay medidas que parecen insoslayables, ¿no? Inevitables, por la crisis y tal. Pero de cara a reactivar la economía, yo creo que todas estas medidas de recortar pagas de funcionarios, bueno, despedir gente, etcétera, si no viene un extraterrestre del cielo, tú, esto lo que trae es a que la economía se deprima más todavía.
Claro,
y menos consumo, el consumo se retrae, no hace falta ser un doctor de Harvard, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Que se sanean las cuentas públicas posiblemente, ¿no?
Pero va a haber
pero se sanean que a cuesta, es que es un experimento también eso, ¿no? Gran despidos. O sea, me explico, sí, los funcionarios de la Generalitat ahora habrán unas pagas que si no se las quitan del todo se las van a recortar o no aumentarán, lo que sea. Esto, el efecto inmediato que tiene es que esta gente, que se ven afectados por esto, compran menos.
Sí, claro.
Cuando hacen sus números y dicen, mira, esto que íbamos a comprar, pues esto ya no. Y esto afecta, esto es una, no es una cosa abstracta, afecta a empresas concretas que venden menos, que tienen que prescindir de trabajadores y bueno, esto ya está.
El pez que se muerde la cola.
Es de manual del libro de microeconomía, ¿no? O sea, está estudiadísimo. Pues, ¿qué efectos tendrá?
Yo me pregunto, a ver, ¿no hay más donde recortar o donde ajustar? Por ejemplo, ahora han quitado dos canales de televisión, o creo que van a quitar dos canales de televisión.
Dos o tres, creo.
Dos o tres.
De Hospitalet.
Yo hablo de la Generalitat.
De aquí, de la Generalitat.
En vez de seis o siete canales como hay, ¿no sería bastante contener dos, por ejemplo?
No, pero no te limites a la Generalitat, ejemplo, hablemos de las demás autonomías también, dispendio...
De momento, de no, digo, mi territorio.
No vayan a decir en algún sitio que hacemos anticatalanismo para curarnos en salud.
Al revés, bueno. Estamos hablando de Cataluña, claro. Y entonces, por tanto, esta noticia de ahí viene, de ahí dimana, de estos reajustes. De hecho, Cataluña ha sido la primera en aplicarlo, el señor Rajoy todavía no ha dicho nada, cuando diga, hablaremos, sí. Hablaremos del gobierno, que ya tocará. Por tanto,
que ya vendrán.
Decía, los canales de televisión, las embajadas que hay por ahí. Yo no sé.
Él hoy publicaba un diario, la de la Generalitat, sí. Para que veas que voy en línea contigo, porque es lo que conozco. La que hay en Nueva York me parece cuesta el alquiler, porque está en un sitio, bueno, de los mejores, sí. 330.000 euros al mes.
Fijaros, ¿no? Maravilloso.
Sin contar los funcionarios que trabajan allí, que algunos son de rango de director general, etcétera, y ganan del orden de 80.000 euros al año.
Sé que son muchos miles de millones.
Este dinero es necesario gastarlo.
Porque con los canales de televisión que se quitan unos cuantos millones de euros, con dos canales.
Y para lo que hacen...
Y si yo lo multiplico exponencialmente por quitar cuatro más, pues imaginémonos...
Ok, ¿qué van a hacer con todos esos empleados que se van a la calle?
Bueno, tampoco son tantos empleados que hay que reubicar o relocalizar.
Exacto. ¿Dónde?
Bueno, pues hay que buscar la manera. Eso ya políticamente se encuentran las soluciones para esas personas.
Sí, pero hasta ahora no se han encontrado políticamente todas las personas están en paro.
Pero quizá porque no hay la voluntad ni la forma de,
pero seguiremos de con
encarar
más
el tema.
Paro.
Encarar el tema. Se está mirando.
Ese es el problema. Lo que él estaba diciendo es lo mismo. Si estas personas que se van a hacer los recortes y quitar gente, despedir funcionarios públicos, esos funcionarios públicos que tienen buenas entradas, quizás tienen familias que están desempleadas o que a lo mejor están viviendo con ellos dos o tres hijos y que realmente les están pagando ciertas cantidades de...
Lo que ocurre aquí, vamos a ver, se planteó una realidad en un determinado tiempo. Es decir, en un determinado tiempo, con toda la economía en auge, puedes tener ocho canales de televisión. No hay problema porque se mantiene bien con la publicidad. Ahora la publicidad no es tanta.
No existe.
no es tanta. Entonces, ¿a razón de qué viene que con fondos públicos haya que financiar unos canales?
Ah, bueno, con fondos públicos,
Es lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, si son, no sé cuántos empleados habrá en estas canales de televisión. No serán muchos, porque son canales de televisión.
Claro. Pero es que además Paco habla, perdona, no solo de los empleados normales, sino que en todas estas entidades siempre hay altos cargos, uh-huh, el director y tal, claro, que no ganan precisamente 1.300 euros al mes.
Uh-huh.
Entonces, claro, pues por ahí sí que hay que cortar. O sea, uh-huh, muchas veces
son maneras.
No hablemos ya de las minutas, de lo que cobran por los consejos de administración, ya hablando de los súper ricos. Hay gente que cobran, o sea, que al cabo del año, o sea, les entra entre el sueldo que tienen del banco en que trabajan, las minutas por asistir al consejo de administración de esta empresa, de la otra, porque a veces pertenecen a varios consejos de administración. Todo eso, vale, aquí alguien podría decir, bueno, pero eso estás hablando de empresas privadas y eso lo pagan los accionistas, ¿no? Pero por ahí también se podría mirar, ¿no?
¿Realmente la solución no sería venderla a una empresa privada que quiera
año,
cargar
okay.
con,
¿Hace
una,
falta
con
esa
un canal de
para
televisión
bien?
De ese tipo.
Se puede, hay, ¿eh?
Sí, se puede privatizar. Hay que buscar fórmulas.
Fórmulas hay para no cerrarla drásticamente como quieren.
Habría que ver la manera de afectar a un colectivo al que se le prometió que no se le iba a tocar. Y aquí yo no estoy haciendo de adalid de los funcionarios, uh-huh, ¿no? Simplemente me baso a lo que los políticos dijeron cuando uh-huh entraron al gobierno. Ya es suficiente el 3%, no se les va a tocar uh-huh nada. Uh-huh. Y eso se lo prometieron a los funcionarios. Y ahora están incumpliendo, y además de la integridad,
una
promesa de lo que dijeron. Entonces, la palabra, ¿qué es lo que vale, Manolo, aquí? ¿De qué sirve?
Porque aquí la palabra va en cuestión de...
Y hay que decir luz y taquígrafo.
Electorado.
De los días y de cómo va pasando y las circunstancias. Y volvemos a lo de antes. Nadie se baja del burro si no lo bajan. Nadie se va a bajar, absolutamente. Es decir, el que está arriba...
Pero tenían la oportunidad de bajar.
No se va a bajar. Es decir, no va a decir yo me voy a bajar el sueldo. Si dice una persona que está ganando, por decir algo, 100.000 euros... Como mucha cosa, te dice, me voy a rebajar 1.000 euros al año. Eso no es nada, absolutamente nada, ¿no? Pero vemos que también hay cosas que son intocables dentro de los recortes. Por ejemplo, la sanidad. Son cosas que no se tienen que tocar, porque las personas se siguen enfermando. La educación. Vemos que son cosas que no se deben de tocar. La asistencia a las personas mayores.
Servicios sociales.
Que hay servicios sociales. Los jubilados, que se les retiene ahí, que se les tiene ahí parado y que tú sabes que tiene ese mes eso y de ahí no te puedes mover. Y luego a los jubilados, yo lo sé porque me lo han dicho, que no lo de esto. Vemos que los medios de comunicación no lo dicen, pero yo lo digo porque me lo dicen, que muchos jubilados hay que están manteniendo
a
sus hijos y a los nietos, que se han metido de nuevo en casa porque no tienen trabajo y no tienen dónde ir.
Sí, están viviendo pues en situaciones
precarias.
Ahí es donde no se debe recortar, porque no se puede recortar más. Eso es de sentido común, ¿no? Ahora, ¿dónde recortar?
A no ser que esperen una involución social, yo no sé.
Exacto. Exacto.
En fin, bueno, vamos a hablar por todas estas cuestiones también, porque realmente ahora nos queda ver cuando el gobierno central aplique los ajustes, que los va a aplicar. Eso está clarísimo, porque ya lo anunció en su programa. Ha habido mucho silencio de momento. Vamos a ver qué sucede, ¿no? En vivir para ver, como decía antes, ¿no? Bien, pasamos de página. Dejamos allí aparcada un poco la economía hasta la próxima oportunidad. Y hablamos de un tema mucho más, también más agradable. El escritor evangélico Mario Escobar ha publicado su último libro, Despertad, aunque bueno, va relacionado un poquito con todo esto. Vaya, hombre.
Es que nos escapamos.
Porque no, Mario Escobar no ha escrito en esta ocasión una novela, como nos tiene acostumbrados, sino que ha publicado su primer ensayo, podemos llamarlo así. Se titula Despertad, es un manifiesto contra la indiferencia y a favor de una revolución ética, según él mismo subtitula en el libro. Y es un libro que trata de desafiar a la Iglesia. Es un reto, presentar retos, mejor dicho, a la Iglesia para salir del conformismo y de la apatía y construir una Iglesia del siglo XXI con una base sólida en la que prevalezca la unidad por encima de las diferencias, en luchar por una sociedad de valores, fomentar la integración y terminar con la actitud de gueto de las minorías. Hace una mirada exterior para exigir nuestro derecho a ser diferentes, pero con un trato igualitario, infundir valores, una ética de la vida y del trabajo, luchar por leyes que favorezcan la vida y la igualdad, denunciar los abusos del poder, las injusticias y fomentar la convivencia, defender el derecho a vivir públicamente nuestra fe y a expresarla sin limitaciones. Un libro muy interesante. quiero recomendar su lectura, básicamente, pues porque, aparte de la trayectoria que tiene Mario Escobar, por todos conocida, pues es un libro serio, es un libro riguroso y recomendable para toda la audiencia. Yo no sé si Luis quería comentar algo al respecto.
Bueno, sí, que es un libro legible, en el sentido de que la gente no se piense que es un tocho.
No.
Se tiene 110 páginas, sí, letra grande.
Y el lenguaje accesible.
Yo creo que se puede leer en 2 horas, sin correr, vamos.
Está editado por No Front. Es un libro, un librito en la línea de aquel famoso de Indignaos.
Sí.
En el ámbito evangélico.
Pero de cara a los evangélicos me gusta, porque he visto algunos párrafos que hace autocrítica, bueno, lúcida, sí, y honesta, sí, o sea, no
seria,
esconde nada.
Seria.
Autocrítica quiere decir tirando hacia adentro, ¿no? Hablando de la iglesia, los
protestantes,
evangélicos, sí. La evangélica, ¿no? Uh-huh. También esta es otra, ¿no? Los medios de comunicación siempre están hablando de la iglesia para arriba, la iglesia para abajo. Parece que solo hay una iglesia, ¿no? Hay una televisión y tal. Tendría que puntualizar la iglesia católico-romana, porque parece que no hay otras, ¿no? O nosotros seguimos siendo los hermanos separados, ¿no? Bueno, ya es algo, ¿no? Antes éramos los herejes, ¿no?
Pues
los
luteranos. Este es el libro de Mario Escobar, Cómo ser relevantes en el siglo XXI, de la Iglesia del Señor. Recordar también que la próxima semana, días 8, 9 y 10 de diciembre, tenemos aquí encima, tenemos el Congreso Protestante de Cataluña, que tendrá lugar en la Iglesia Unida de Tarrasa. Y va a estar celebrándose durante esos 3 días, así que quien quiera más información puede llamar a la oficina técnica del Consell, 93-424-1020, 93-424-1020, es el teléfono del Consell Evangelic de Cataluña. Recomendamos la asistencia, es un congreso que se celebra cada 10 años aproximadamente, y tiene pues talleres muy interesantes que son muy variados, desde el tema de las misiones, el tema de la el evangelio transcultural. Bueno, tengo aquí el programa. Si me permiten, voy a leerles un poquito brevemente. Aprovecho la oportunidad para dar difusión a este acto. Habrá talleres de inclusión social, talleres de escucha, Església i societat, lideratge de futur, impacte cultural, rellevància social. Y bueno, son temas muy interesantes. Partits polítics también se tratará. Y tenemos por delante unas jornadas intensas para participar de ellas desde el jueves 8 al sábado 10. Todo esto, recuerden, está previsto en el Congreso Protestante de Cataluña. Más información en el 93-424-1020, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí nos atenderán nuestros compañeros de la Oficina Técnica del Consell Evangelic. Dicho esto, pues vamos a pasar a otra noticia. También tenemos aquí, relacionado con la integridad, un hecho deportivo que sucedió esta semana, cuando el jugador del Barça, Gerard Piqué, en los últimos minutos del partido, pues en ese partido contra Rayo Vallecano, contraviniendo los valores del deporte, los valores que el deporte defiende y propugna, ¿no?, que son la deportividad y demás, pues provocó que se le sacara una tarjeta amarilla para poder jugar el gran derbi de Barça-Madrid, o Madrid-Barça, de dentro de 15 días, de 10 días. ¿Vosotros qué os parece esta cuestión? Hay ya entrenadores como el del Español que ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, que es un comportamiento contrario a los valores del deporte.
Sí, similar al que tuvieron también unos jugadores del Real Madrid hace ya algún tiempo.
Sí. Esto no tiene color.
Porque el director del programa, por si no lo sabéis, es merengue y yo soy culé. Entonces,
vamos
a apuntar
no
en
merengue.
Todas las direcciones.
Yo no soy merengue. Eso lo ha dicho Luis. Yo no soy merengue.
Ah, bueno.
No soy merengue.
Perdona, ¿eh?
Tengo simpatía por algún jugador del Barça.
Sí, pero yo
por
me
algún
ha dicho
jugador
un pajarito que,
no.
tiras hacia el blanco un poco.
No, entonces
no hablamos aquí para
en absoluto.
Como es un tópico festivo, podemos hablar
sí,
con
por supuesto. No, yo hablo de sabéis del valor en general.
Sí.
Es como el jugador que se provoca la autoexpulsión.
Exacto.
Sí, para
me parece mal. Todas esas triquiñuelas me parecen mal. O sea, todo que se salga de lo que es la transparencia.
A mí no me gustó particularmente. Me gusta el fútbol, no me gustó que lo hicieran.
Del Barça o del Atlético.
No me gustó. Él no tenía por qué esperar tanto tiempo para tirar.
No, ni por qué hacer.
Lo hizo a propósito porque tenía que descansar para el próximo partido.
Como está mal meterle el dedo en el ojo a un ayudante, un entrenador, ¿no?
Totalmente en desacuerdo con
eso. Un mal ejemplo para los niños.
Pero de la misma manera pienso que en integridad tampoco lo sancionaron suficientemente a Moe cuando le metió el dedo en el ojo al otro, ¿no?
Estoy de acuerdo totalmente.
La integridad de los
¿estás de acuerdo?
Totalmente. No sé qué dice este amigo compañero Luis. Aquí se ha confundido. No, realmente es así. El comportamiento o es o no es correcto. Y pensemos en el modelo que son para tantos niños, tantos jóvenes, y se imitan esos comportamientos.
Claro.
Todo el mundo lo hace. Todos los equipos lo hacen. No, pero basta ya. No, esto hay que cambiarlo.
Hay que cortar.
Es que si no, es como el otro día, aquel que golpeó, aquel joven o quien sea que con un paraguas golpeó a un linier.
Tampoco.
Y se suspendió el partido en Granada. O sea, eso no se puede permitir.
Entonces, es que se está convirtiendo también en los juegos, se están convirtiendo
está
ya
en
este
falta
tipo
de vergüenza, ¿no?
La falta de integridad está también corrompiendo a los jugadores que antes no eran. Lo que sucedió con la ciclista, esta chica, la ciclista no, la corredora que
se le acusó.
Se le acusó de tantas cosas y ahora pues después en las campañas electorales estaba con el ya. O sea, ¿dónde está la integridad de cada quien? No sabemos si era verdad, si era mentira, pero todo lo que sucedió con ella estuvo terrible. Todo lo que se dijo de ella fue terrible para ella. Entonces, para nosotros, como personas, como creyentes, como personas que estamos dentro de esta sociedad y como creyentes, esta integridad que estamos valorando a nuestros hijos para que vayan a un deporte, para que se saneen dentro de un deporte, esto no nos está dando buena...
Hay que reconsiderar todos estos comportamientos. Ya se ve en los campos de amateurs y campos de niños, de infantiles, pues eso, se practican cosas que a lo mejor...
Las luchas
sí,
entre un jugador y otro.
Que no es bueno.
Pegarse,
claro. O sea, no hay que perder los valores y los padres, el ejemplo, lo digo por los padres, sí. Que los padres se enzarzan a pelear con otros padres allí.
Sí,
es increíble el espectáculo que hacen a veces. Pues,
claro. No, sería una lástima que un deporte tan bonito como es el fútbol, a mí me gusta, ¿no? Y que tiene unos valores... También el dinero lo corrompiese también. Y además es algo que es una pantalla que contemplan millones de personas. O sea, lo que hace un futbolista no es algo que pasa desapercibido, que se hace en la sombra, sino que lo están viendo muchos adolescentes, niños, etcétera.
Muy mediático.
Muy mediático y tiene mucha influencia en el comportamiento.
Ahora,
como el lenguaje, disculpa.
Exacto.
También tendrían que cuidar mucho los comentaristas deportivos, toda
también.
La gente.
Sí.
El lenguaje, en esto tengo que alabar a una... que son colegas, trabajan en la radio, a los de Tablero Deportivo, es un programa que yo escucho a veces.
¿En serio?
Tablero Deportivo. Y la verdad es que yo no soy un experto en fútbol, pero oigo a veces a esta gente y es de agradecer en medio de la vulgaridad que hay en los medios, en muchas cadenas de televisión, el lenguaje soez que se escucha, los tacos, ¿no? Que ya no se le da importancia decir jo, y pip. Pues estos señores raramente, o sea, no, yo creo que es algo excepcional que digan alguna palabra malsonante, ¿eh? Y son gente que se apasionan, que retransmiten los partidos, son un ejemplo y es un consuelo en medio de tanta vulgaridad y tanta ¿verdad? Como diría yo, falta de educación, etcétera, que haya gente incluso que no son cristianos evangélicos que a veces son un ejemplo, ¿no?
Tienen
unos valores muy claros.
Todavía están para el... Pero hablando de eso, la integridad que se está viendo, cuando estamos hablando de integridad, ahora para el partido este del Barça y el Madrid, ¿a cómo están las entradas? Hablando de que hay un palco de 7.000 euros porque te van a dar cava, te van a dar esto, y lo están promocionando como si fuera algo...
Entonces se sigue igual, ¿no? Es un negocio,
No, pero más que un negocio, que estamos diciéndole o sea, si tú tienes dinero, tú puedes.
¿Y qué paga una cadena de televisión por transmitir ese partido? Imagínate.
Claro.
Si tú tienes dinero,
ahí entraríamos también.
Entonces,
que cobra un jugador de élite de fútbol.
Que cobra un jugador.
Y compararlo con lo que cobra un ingeniero.
Pero a final de año, a final de año, que dice el rey.
Al mes, tú. Yo lo veo poco para un director de fábrica, ¿no? Y los hay que ganar eso.
Pero a final de año, que dice el Real Madrid, que está en números rojos.
No, el Madrid no, el Barça.
No,
el Barça. ¿Lo veis? ¿Cómo el Madrid?
Qué broma, mira.
Así me gusta.
Está clarísimo.
Qué broma,
el
¿no?
Madrid
es,
también.
En serio,
lo dijo.
Quien sea, sí, sí, eso es un negocio, ya está. Insisto, tengo simpatías por algún jugador del Madrid, por algún jugador del Barça, por algún jugador del Villarreal también.
Insisto, tengo puros hijos varones y veo fútbol.
Allí donde juega un jugador evangélico, pues mira, simpatizo con ellos, con esos equipos. O sea, nada más por ver jugador. Cuando no lo ponen, pues me desagrada.
Lo aceptaremos.
Bien, pues eso es lo que hay. Esa es la relación que tengo con ese club. Bien, en clave internacional, el ciclista español, ya aquí esto cambia un poquito de tono. El ciclista español Alberto Contador trabaja por la paz en Israel y pondrá en marcha una escuela de ciclismo para niños árabes y judíos, patrocinada por el presidente de Israel, Simón Pérez. Simón Pérez es el presidente. Bueno, es una iniciativa que contrasta, quizá con, ya que hablamos de deporte, con los malos ejemplos, ¿no? Este es un buen ejemplo. Manolo, el hecho de una iniciativa como esta... Para pues conciliar a esos niños.
Pues bueno, porque así los niños, en vez de tirar piedra a los tanques, pues pueden empezar con el deporte, ¿eh? Y en vez de enseñarles en la escuela cosas que no son, ¿eh? Como el odio racista, etcétera, etcétera, pues es poder empezar pues con el deporte, porque el deporte es sano si se hace bien. Lo malo es, como hemos visto, cuando el deporte ya se convierte ya en un negocio y se corrompe. Y por otra parte también quería decir que hemos estado hablando de fútbol y quiero decir algo, y es que cuando una persona está jugando al fútbol, sea la que sea, y le dan una patada o la tiran al suelo, la manera como reacciona es lo que hay dentro de esa persona. Porque hay personas, por ejemplo, que le pegan la patada, la tiran y bueno, va al otro y se lo come, ¿no? Sí. Y hay otras personas pues que no dicen nada.
Como Messi, por ejemplo, en términos relativos.
Exacto.
Para lo que le dan,
no dice nada. Quien dice eso
se limita a jugar.
Sí. Dice otro, el que sea, ¿no?
Por eso es el mejor jugador del mundo.
Pero vemos que hay personas que cuando le hacen una falta o la tiran siempre están protestando, siempre ahí vemos lo que hay dentro de una persona que está siempre así.
Pues bien, otra noticia. Según la ONG, está muy interesante, también está relacionada con la integridad. Según la ONG Transparencia Internacional, International Transparency, tiene que ver con los países más corruptos o menos corruptos. Hacen un estudio de 183 países en este año, 2011, en donde han presentado ese informe en el cual se concluye que el país más corrupto del mundo es Somalia, seguido de Corea del Norte y Myanmar en Birmania. Bueno, Corea del Norte, caramba, siempre aparecen todos los aspectos desagradables.
Positivos, ¿no?
Negativos. Sí. Por un lado, el país con más el más perseguidor del cristianismo, donde más se mata a los cristianos y se persigue, Corea del Norte, y también Somalia, junto con Birmania, Myanmar actualmente. Y luego, en el polo opuesto, en los países menos corruptos, son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia. Son países donde uno se puede ir a vivir alegremente. Vamos, yo no sé.
No sabe que no le van a vaciar los bolsillos,
por ejemplo,
¿no?
Yo recuerdo antiguamente cuando se podía dejar las casas abiertas, la puerta. No sé si eso también en Venezuela sucedía.
También.
Hoy en día hay que poner 4 cerrojos de seguridad y las ventanas con verja.
También, pero dice que eso se ocurría, dice mi madre, que cuando ella recién llegó a Venezuela, que ella es de La Palma, Gran Canaria, y cuando llegó ella recién a Venezuela estaba el dictador y se podían dejar las puertas abiertas, se podía, sí. y todavía cuando llegó la democracia todavía se dejaban las puertas abiertas, bueno, tranquilamente.
Pues aquí ahora, pues con esto de
ahora,
de la corrupción...
Pensé que Venezuela estaba entre uno de los países más corruptos.
Bueno, no sé en qué...
España, ¿en qué puesto está?
El 31.
¿31?
Está el 31, por debajo de Estados Unidos, está el 24.
¿Y Venezuela?
Venezuela no tiene oportunidad de estar en la web.
No cabía.
No cabía.
Venezuela está fuera de la lista.
Está por encima.
Se sale.
La web es internationaltransparency.org. O sea, ahí pueden,
ya lo buscaremos.
Pueden mirar, es curioso. Aquí, bueno, salen países como, bueno, nosotros 34, pero estamos por encima de Italia. O sea, somos menos corruptos que Italia. Italia es el 69, imagínate. Madre. Italia. Y bueno, y luego tenemos a Marruecos y Tailandia, que están en el 80, junto con Grecia. junto con Grecia. Bueno, en fin, es una lista interesante, se ha hecho ese estudio, ya digo, con el propósito de demostrar que hay mucha corrupción y que realmente es falta de integridad lo que domina al mundo. Vamos a ir ya concluyendo, estamos en los últimos minutos, ¿verdad? Y vamos a estar terminando. Quizá una reseña importante que decir en cuanto al tema de las elecciones en Marruecos y quizá también algo que tenía que reseñar Luis sobre Qatar.
Sí, bueno, creo que va pasando el tiempo. No, era también recomendar a la gente, sino como no vamos a poder citarlo todo, que no se pierda en el diario El País de hoy, porque publica en un suplemento.
The New York Times.
Que toca, sí, el suplemento este que publican de artículos del New York Times, pues hay artículos muy interesantes, uno sobre la comunidad cristiana relegada en la primera primavera árabe, habla de la situación de los cristianos y de las perspectivas, ¿no?, ante el... bueno, como está subiendo el islamismo en algunos países árabes y por ejemplo Líbano, etcétera. Y hablando de Qatar, hay un artículo muy bueno que se llama La desmedida influencia de Qatar, donde contrasta lo pequeño de este país, son 225.000 habitantes
y su hegemonía,
y en cambio la desproporcionada importancia económica que está adquiriendo, ¿no? Cito un extracto, ¿no? Dice: la economía qatarí tiene la tasa de crecimiento y la renta per cápita más alta del mundo. Los diplomáticos dicen que cientos de millones de sus dólares han sido canalizados hacia la oposición en Libia. Una emisora de la oposición libia se ha establecido en Doha y Qatar envió asesores formados en Occidente que ayudaron a financiar, formar y armar a los rebeldes contra Gaddafi. Más adelante, el artículo termina diciendo lo siguiente: Qatar mantiene estrechos vínculos con los hermanos musulmanes en Libia, Siria y Egipto, así como con el líder islamista tunecino Rachid al-Ghannouchi. Pero también cuenta con la influencia de al-Jazeera, que el emir fundó y financia, y que refleja cada vez más la política exterior qatarí. Después también habla de, bueno, cómo allí se está estableciendo todo Kiski, desde, por ejemplo, los talibanes, habla de oficinas allí en Qatar.
Representativas.
Representativas, también, bueno, otros grupos mundiales de poder, etcétera, ¿no?
Ahora se celebra la cumbre del clima el próximo año justamente ahí, en Qatar, un país, como antes decíamos a micrófono cerrado, muy lujoso,
muy
impresionante, pero que carece o que adolece de derechos fundamentales. Es una dictadura, no lo olvidemos, terrible en Qatar, bueno, y que,
sí, que tiene...
cuenta con unas carencias en cuestión de derechos humanos pues muy grandes. Realmente es paradójico. Uno va allí, ve los edificios, los rascacielos inmensos, aquellas torres, aquel skyline, el skyline de Qatar es impresionante.
Sí, mira, ya lo he encontrado, dice Yusuf Karadabi, influyente islamista egipcio, considera Qatar su hogar. Lo mismo sucede con el destacado islamista sirio al-Salabi, al-Salabi, punto. Khaled Meshal, dirigente de Hamas, tiene una casa en Doha, y puede que los talibanes de Afganistán abran una oficina, etcétera, etcétera.
Y entre todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué pasa, y yo imagino que habrá más para hablar en lo sucesivo, también de lo que sucede en Marruecos con las elecciones donde han vencido los islamistas, entre comillas, moderados, porque quien ahora ha sido elegido, no sé si el primer ministro será o no sé qué cargo ostentará, qué representación, como comentó aquí Said Tamud en el programa anterior, nuestro compañero del Ministerio Árabe, que conoce bien todo el mundo del norte de África, había hecho de algunas manifestaciones incendiarias, radicales, y ahora, bueno, su tono se ha moderado. Veremos a ver si eso es una apariencia o es...
Aquí en este mismo suplemento, que habla sobre la comunidad cristiana en los países árabes, dice que la televisión egipcia calificó de agitadores extranjeros a los cristianos coptos que se manifestaron en noviembre para recordar a los asesinatos del año pasado. Esto es un poco la atmósfera que se empieza a respirar.
Seguiremos hablando de esto, porque lo mismo sucede en Irán con esto.
Y es una comunidad que está enraizada allí secularmente, o sea, los coptos cristianos. Pues los calificaban de agitadores extranjeros. Pues hay gente que no tenía nada que ver con el país.
Seguiremos hablando de Egipto, de Marruecos, de Irán, donde ha habido un último episodio de violencia, el asalto a la embajada del Reino Unido. Bueno, no sabemos qué consecuencias tendrá esto, seguiremos comentando con nuestros invitados. Gracias, Manuel Cornejo, por estar con nosotros, Victoria Prat, Luis Vier, gracias, Alejandro. Hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.